Bienvenidos al primer capítulo de la primera temporada del nuevo podcast, uno de los nuevos podcasts de esta temporada de Fútbol Speech. Es de Smash Mouth Football, aquí conmigo, Ignasi Heras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en este podcast mucha gente me ha preguntado de qué va a tratar. Bueno, pues es fácil. Básicamente va a ser Ignasi y le voy a dejar una hora, hora y cuarto cada semana para que raje a gusto. Bueno, cada semana no, mentira. Cada tres semanas para que raje a gusto, que sé que tiene muchos motivos.
De vez en cuando sí.
Para que os hagáis una idea, me ha hecho un guión en el que creo que me lo he leído en diagonal. No hay ni una nota positiva de nadie. O sea, aquí recibe todo Kiski.
Ah, pues es posible. No me he fijado. No he dicho
no
nada.
No sé si
bueno.
Es porque es el de la pretemporada, pero recibe todo Dios.
A ver, hay que confesar.
Con razón, ¿eh? Reciben con razón.
Hay que confesar que, aunque estamos grabando que ya ha habido el kickoff, que fue el miércoles noche,
sí, señor,
por el tema de las elecciones americanas.
No digas resultados, que hay gente que aún no lo ha visto. No hagamos spoilers.
Pues iba a hacer spoilers, pero bueno,
ya
vale.
Lo sé, por eso.
Es que, claro, la pretemporada ya sabes que, aunque he visto partidos, porque en cuanto coges el Game Pass también te los meten. Es que, claro, esto de ver la tercera defensa contra beta saber qué ataque, o el no sé qué ataque contra beta saber qué defensa, y que además todo el mundo esconde cositas, es que tienes poco de qué hablar. Entonces, bueno, pues te metes un poco con lo que ves y ya está.
Y como por rajar hay mucho,
sí,
¿no?
Luego ya en temporada, bueno, intentaremos hablar más, más a lo mejor de cuestiones técnicas o de tal. Bueno, ya pediremos la participación de la gente también y a ver.
A ver, este, insisto, como es el primero, el guión es un poco, entre comillas, provisional. Sí que hay una sección al final que sé que mucha gente hará feliz, porque mucha gente nos lo había pedido, que es el análisis de temas más tácticos. Para empezar, Ignasi nos ha traído un análisis de la Flex Defense.
Sí, porque me la pidieron el año pasado.
Exacto, que además, bueno, ha hecho un poco, ya lo veréis, un poco de historia de lo que es el sistema en sí y explicando en qué consiste, que creo que a mucha gente hará feliz. Y luego, pues, vamos a empezar con la primera sección, y es el tiempo, la sección del tiempo. Ignasi nos ha puesto el tiempo, hoy va a haber tres secciones, esta es la primera. Y, por ejemplo, vamos a empezar la previsión del tiempo en esta temporada hablando de las borrascas.
Sí, la verdad es que si analizas un poco la climatología en la NFL, estoy casi convencido de que hay dos franquicias que van a ver borrascas y tormentas y rayos y truenos esta temporada.
¿Borrascos es porque se parece a burro?
No. Es un concepto meteorológico, por nada más.
Vale.
Una indudablemente va a ser Cleveland. De hecho, yo creo que la tormenta ya ha empezado con la llegada del nuevo propietario y bajo su bonito brazo una persona que ya se sabe que la temporada que viene será el nuevo gerente o director general o director de operaciones.
¿Puedo mientras tú hablas de Cleveland, cantar como si fuera música de ascensor o algo? Porque he hablado tanto de Cleveland y encima, como siempre, me han caído tantos palos por decir lo que creo que es obvio, que creo que voy a pasar del tema.
Ya, lo que pasa, a ver, a mí me parece alucinante, pero la verdad es que ya prácticamente, o sea, está hecho, o sea, ya se sabe que este tío ya tiene el sustituto de Holmgren bajo el brazo. Además, en su último trabajo como gerente de este señor, lo siento porque no me ha apuntado el nombre.
Yo tampoco lo recuerdo. Fue.
Pero resulta que tuvo una enganchada con Shurmur y lo echó. O sea, que está claro que yo creo que el head coach también va a cambiar. Con lo cual, bueno, es una franquicia que está claro que va a haber tormenta. Y la otra, más que tormenta, es que yo creo que se han metido ya en un berenjenal, que son los Jets.
La sensación que me da a mí los Jets, hablando en términos meteorológicos, ¿tú te acuerdas de esa película de Clooney, La Tormenta Perfecta?
Sí.
Que llegaba un momento en la película que les caían hostias de no sabían dónde. Pues ya, es un poco la sensación que me da.
Yo fue tal como ficharon a Tebow, es aquello que, haciendo hincapié en la película que tú has comentado, directamente parecía ya que estaban delante de aquella ola final, ya que ves que engulle el barco y dices, o sea, te acabas de meterte tú mismo debajo de la ola que
de
va
hecho,
a engullir el barco.
Creo que es a la Tebow lo fichan un día, no recuerdo el día exacto, pero lo fichan una noche. Y el periódico de esa mañana, que no han pasado ni 12 horas, creo que es el Daily News, que además la puse la portada en el Facebook de Football Speech, ya les daban hostias.
Claro,
o sea, impresionante. Nueva York es un mundo aparte.
A ver, la prensa de Nueva York es muy especial. Pasa como el tema de Filadelfia y de determinadas ciudades que todos sabemos.
Pero es que encima les das carnaza.
Es que encima tú mismo te acabas de meter en un lío cuando ya eres un equipo que la temporada pasada acabó con un follón en el vestuario, que además Tomlinson lo hizo público, porque como ya se largaba, no tuvo ningún problema en explicar que el vestuario estaba dividido entre los partidarios en ataque, como mínimo, los partidarios de Sánchez, de los partidarios de Santonio Holmes, que también otra perlilla que te has metido en el vestuario, que
y lo mejor ha sido esta mañana cuando en el Twitter de nuestros amigos de Sports Made in USA han puesto unas declaraciones de Rex Ryan diciendo que estaba cansado que la gente o la prensa tratase a Nueva York como un circo.
Y dices, lo estás montando tú.
Solo le faltan los elefantes.
O sea, fíjate que desde que llegó Ryan han tenido circo con prensa extranjera, con prensa local.
Es verdad, luego, no me acordaba de la periodista mexicana.
Luego, puñetazos, luego no sé qué, luego tal, o sea, luego un asistente que placa a un no sé qué. O sea, es que claro, es que
amamos a los Jets, nos gustan muchísimo porque son muy divertidos.
Claro, entonces a mí que no me digan que es que es el mundo que va en contra de ellos.
No sé quién me dijo, es que te caen mal los Jets. No, los amo por encima de cualquier cosa, me encantan, son divertidísimos y estoy esperando esta temporada en candaletas, como decimos aquí. Lo estoy esperando con muchísima ilusión porque sé seguro que va a haber follón.
A ver, está claro que hemos de esperar a este primer fin de semana y vamos a ver cuál es la verdad y cómo van a usar a los dos quarterbacks. Pero está claro que la mejor manera de asentar tu proyecto cuando Sánchez ya era un quarterback discutido y además discutido dentro del propio vestuario, hombre, no es trayendo a otro quarterback y más un quarterback temático con motivo.
Lo que me hizo mucha gracia es que el tipo que era un poco el encargado del desarrollo de Sánchez, aunque te gustase o no su desarrollo, que era Brian Schottenheimer, que era el coordinador ofensivo,
el de los colores. Exacto.
Está fuera. Con lo cual, tiene que aprender un sistema nuevo con la presión de que sabe que a la mínima que haga alguna tontería le meten al otro, con el circo mediático que representa. Y yo creo que, evidentemente, no tenemos una bola de cristal. Igual las cosas en Nueva York van de narices.
Exacto, es que puede ser que ganen los seis primeros partidos, pongan 6-0 y esto sea un festival.
Yo quiero que la gente haga un ejercicio que es muy simple y es, si los Jets pierden este fin de semana, que no recuerdo contra quién juegan, pero cuando vi el schedule dije, es posible que pierdan, que la gente haga el ejercicio de ver y leer un poco la prensa de Nueva York que dice al día siguiente. Al día siguiente del primer partido de temporada regular. A ver qué dicen, porque estoy seguro de que saldrán voces y saldrá gente que los pondrá directamente a parir. De hecho, hay una imagen muy famosa que estos días la retuiteé varias veces, y es una portada de Fox Sports que salía una foto de Sánchez al lado de Tebow y en letras grandes inmensas ponía "You suckers", que viene a decir vosotros... dais asco. O bueno, no viene a decir seré suave porque viene a decir otra cosa. Pero
ya.
Lo que me refiero es que hay muchos medios que son así, que son de estos que dan caña, que no se esconden. Y cuando empiecen a perder, Sánchez lance dos intercepciones por partido, el otro no esté jugando.
Pero es que, ojito, primero pasará esto. O sea, como el uso, dependiendo del el uso que hagan de Tebow, primero pasará esto, que Sánchez evidentemente puede lanzar dos intercepciones. La gente va a pedir a Tebow. Pero es que Tebow no sabe pasar tampoco. O sea, Tebow, estamos todos de acuerdo, y el año pasado ya lo discutimos, en que puede ganar partidos, pero pasando no. Entonces, ¿qué va a pasar con la facción Santonio Holmes? Dijéramos, no olvidemos que Santonio Holmes es receptor. ¿De acuerdo? Con lo cual, es que, ya te digo, es una tormenta que se prevé... Vaya, insisto, pueden ganar seis partidos y que la tormenta se convierta en anticiclón porque esto sea Hollywood, pero no va a ser así.
Luego nos hablas de que hay otras zonas en las que se prevé un anticiclón.
Sí, a ver, indudablemente, evidentemente podemos prever tormentas. Bueno, hemos mirado los mapas de la pretemporada y podríamos decir que, bueno, yo preveo que haya anticiclón. Me quedo en Ohio, hemos empezado en Ohio con Cleveland, nos quedamos en Ohio. Yo creo que Cincinnati, con algo de paciencia, creo que ya lo comentamos en la previa que hicimos, si tienen algo de paciencia... Yo creo que su defensa no ha perdido ningún elemento importante, al contrario, y que en ataque, con algo de paciencia, yo creo que van a ver la luz. Yo creo que el ataque de Cincinnati solo puede ir a mejor, ¿de acuerdo? El año pasado está basado en dos rookies y en gente muy joven, en la posición de tight end, también en el resto de receptores y tal. ¿Cuál es la gran duda en el caso de Cincinnati? Ben Jarvis Green Ellis. Cedric Benson, con todas sus detenciones, farras en los ríos y barcas y todos los shows estos con las chicas aquellas que decían que total no había hecho nada, que solo iba borracho puret conduciendo la barca. Bueno, lo que estaba claro es que podía llevar el balón 300 veces por temporada, ¿vale? Y en Cincinnati
de mejor o peor forma, pero lo podía hacer.
Él, exacto. Bebiera o no los fines de semana y condujera barcas con carnetos.
Y ese problema es fuera del campo. Él en el campo él, más o menos
en el campo rendía. Llevaba 300 veces. Claro, Ben Jarvis Green Ellis no sabe lo que es acercarse a esa cifra en una temporada ni de broma. Con lo cual, no sabemos si Ben Jarvis Green Ellis va a poder soportar esto. Y yo creo que esta va a ser la clave del ataque de Cincinnati para el año que viene.
A mí solo me preocupa una cosa, y es que después del primer año tan bueno que tuvieron tanto Andy Dalton como AJ Green, que la gente, los medios, los quieran meter ya en el grupo, digamos, Stafford, Calvin Johnson, ese tipo de grupos. Macho, Andre Johnson, ¿vale? Kurt Warner, Fitzgerald en su día. Y que no les dejen acabar de crecer, especialmente el primero, porque un receptor es relativamente más fácil. Y cuando el tío ha llegado al primer año, AJ Green, y ha hecho un año tan bueno, es muy difícil que vaya para atrás. Pero en el caso de un quarterback es más complicado. A mí es lo único que me preocupa.
Yo aún así, y el año pasado aproveché y procuré ver siempre que pude a Cincinnati, porque practican un juego tanto en defensa como en ataque que me gusta mucho. Y yo no sé por qué, insisto, todo esto son previsiones, porque la pretemporada no te acaba de aclarar nada. Pero yo creo que Andy Dalton tiene todos los intangibles típicos de un quarterback que no tiene por qué sufrir la enfermedad del segundo año, o no sufrirla de manera muy grave. Claro, que nadie espere que de repente Andy Dalton pase a ser, por decir algo, ¿no? el nuevo Aaron Rodgers o el nuevo Tom Brady. No, necesitará sus años. Yo en lo que confío mucho es en el resto de gente joven que hay en el ataque, en Gresham, en tal, que se puedan mantener sanos esta temporada y a ver si aquí lo solucionan. En cuanto a la defensa de Cincinnati, que hemos hablado muy poco, hombre, el único problema es que ya tienen uno de los rookies o fichajes de este año de la línea de defensa que ya se ha lesionado, con lo cual la rotación pues ya se verá un poco mermada, pero por lo demás yo creo que la defensa ya lo hizo muy bien el año pasado y que este año yo les veo igual de bien. El segundo gran anticiclón pues está en Green Bay, aunque parezca la hostia que hablemos de buen tiempo en Wisconsin, pero es Wisconsin.
Wisconsin.
Pero bueno, Green Bay, a ver, yo creo que en ataque no han perdido nada que ya tuvieran. Siguen sin juego de carrera,
Han perdido al center, pero lo han reemplazado con Jeff Saturday, que es un tío que si se mantiene sano es igual o mejor que el que tenían, al menos en inteligencia y en a la hora de leer el juego y de
yo diría que no han aplicar perdido, audibles. No han perdido nada. Yo creo que en ataque no han perdido nada. Y en defensa, la verdad es que si les sale bien, evidentemente, han cogido elementos que les hacían mucha falta. Sigue la duda del backfield, eso es verdad, y ya ahora ya se habla abiertamente de si de pasar a Woodson directamente a safety, no sé qué. Y
backfield defensivo.
Backfield defensivo,
vale. Del ofensivo.
No, el ofensivo siguen igual, o sea.
Bueno, no, bueno. Han fichado a Cedric Benson.
Sí, pero me refiero que le usen poco, menos de lo que tenían no van a tener.
Y el que tiene que tener protagonismo en ese ataque no es el backfield.
Exacto, creo que Green Bay hoy por hoy es la West Coast offense más pura que hay en la NFL y yo creo que lo seguirá siendo. Y no tienen por qué cambiar nada, es que ¿para qué vas a cambiar algo que no está roto?
Claro. Dices que hay ciertas ciudades en el mapa que tendrán una situación de 0 grados, que según tú significa ni frío ni calor.
Bueno, es una frase que me gusta mucho, esto de 0 grados, ni frío ni calor.
Explica eso porque veo aquí dos nombres en mayúscula, Indianapolis y Tennessee.
Sí, a ver, explícame. Creo que están en la AFC Sur.
Sí, señor.
AFC Sur. Indianapolis y Tennessee, yo creo que inician dos temporadas regulares que van a ser muy interesantes. ¿Y por qué digo que ni frío ni calor? Bueno, porque no hace falta que nadie, o sea, yo creo que nadie les va a exigir. Ha desaparecido Peyton Manning, evidentemente Indianapolis después de la temporada que hicieron el año pasado, cualquier resultado que hagan va a ser un poco mejor, con lo cual van a ir a más seguro. Y Tennessee, al ser el segundo año de todo el staff y después del buen, el correcto, diría yo, trabajo que hicieron el año pasado, pues pasa un poquito igual. Tennessee además ha decidido...
No leas.
Tennessee además ha decidido que van a empezar, parece ser, vaya, que van a empezar con el quarterback, con Locker, que no es rookie, pero como si lo fuera, que yo creo que el año pasado ya lo hizo muy bien, con lo cual yo creo que son dos equipos que tanto prensa como directiva como hasta los propios aficionados están, dijéramos, resignados a que no pase nada grave. O sea, si obtienen un resultado mayor de lo que se espera, pues no será ninguna sorpresa, pero se ha de tomar como un resultado imprevisto. Y si lo hacen igual de mal, por decir algo, que el año pasado, pues tampoco creo que vaya a pasar nada grave.
¿No quieres hablar de la sanción a Kenny Britt de un mísero partido tras ser detenido 9 veces desde que fue drafteado?
A ver, lo comentamos un día fuera de micro. Es que el tema de las sanciones, como me meta en eso, necesito 2 horas adicionales solo para cagarme en
vale,
Tito Godel.
Otro día haremos un especial acordarse de los ancestros de Roger Godel.
Vale, a ver,
me parece
correcto. Es un poco de vergüenza el tema este. Ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué a un jugador negro que se le acusa de violación se le sanciona de una manera gravísima y a un quarterback blanco no? Y lo digo por Roethlisberger, ¿eh? O sea, no.
Sí, sí.
No.
O sea, me estás metiendo con los tuyos, con así los que no eres.
Lo digo para
nada.
Que no, para que nadie me diga que es que no sé qué.
No, el único punto a destacar en este tema es que desde el punto de vista deportivo Tennessee puede decir uff. Porque claro, se hablaba de que le caían 4 partidos, en principio, en principio es la única arma reconocida que tiene en el ataque aéreo de momento, porque está Kendall Wright, pero falta ver.
Y aparte que igualmente que Nibrita, hay que recordar que le han sancionado un partido pero que está lesionado, o sea que este partido. O sea, lo va a cumplir porque está lesionado,
exacto, o sea que en realidad es una sanción que no es tal,
que no
o
es
una
tal.
Lesión que
o
no
sea,
es tal, míralo
es como
quieras.
Sí que como clave de estos dos equipos es verdad que la salud tanto de Kenny Britt como de Austin Colley en Indianapolis puede ser importante.
No, especialmente el segundo, porque tuvo un problema en pretemporada de contusiones.
Bueno, me parece que son
seis
conmociones entre la temporada pasada y pretemporada de este año.
Conmociones, no contusiones.
Sí,
claro. Falta ver, decían incluso que podía llegar a retirarse.
Sí.
Así que veremos, igual juega toda la temporada sin ningún problema o igual la semana 2 le pegan un cascazo y adiós.
Bueno, pero insisto, creo que son dos equipos que pase lo que pase, o sea, aunque pierdan a estos dos receptores que en teoría son, bueno, en Indianapolis sigue estando Reggie Wayne, pero bueno, que serían la base del futuro, no pasaría nada. También es verdad que sus dos backfields están cuestionados. Chris Johnson, después de conseguir el supercontrato de su vida la temporada pasada que hizo, fue para olvidar.
Sí, pese a que la gente que le ha visto entrenar en esta pretemporada dice que está mejor que nunca, muy trabajador.
Es lo mínimo que puede hacer,
chaval. Después del bochorno del año pasado, que menos.
Por eso.
Ole tus huevos. O sea.
Y el backfield de Indianapolis, pues la verdad es que, hombre, yo diría que sigue igual de cuestionado que la época de Peyton Manning, o sea, tampoco pasa nada grave.
Claro, entonces cuando no tenías backfield te daba igual.
Claro.
Entre comillas, y ahora quizá no te da igual.
Bueno, pero aquí sí que he aprovechado para ver a Andrew Luck en pretemporada y la verdad sea dicha, es cierto que yo hacía tiempo que no veía un quarterback con unos intangibles tan completos a su llegada al NFL,
pinta muy bien, la verdad es que
o sea, la verdad es que le ves y por presencia, dilo por lo que tú quieras, o por tranquilidad o por tal. Claro, insisto, hasta ahora no sabemos contra qué defensas ha estado jugando y esto hay que verlo en temporada regular.
Sí, lo que pasa es que habrá que arreglar la línea porque
si
dices
que
has visto pretemporada ha sido un auténtico drama, ¿eh?
Sí, bueno.
Por cierto, aprovecho para decir que todas estas musiquillas tan fantásticas, que cada programa tiene su banda sonora especial y que he hecho con mucho mimo y cariño, las podéis encontrar en la carpeta de Sugar Sync, que luego, en todo caso, antes de terminar el programa, explicaré un poco cómo está el tema y ahí está todo en cada carpeta. Cada programa tiene su carpeta, me refiero. ¿Te gusta a ti?
Sí, sí, yo las repasé todas. A mí me gusta, bueno, más que nada porque hemos procurado que, dada mi edad...
Bueno, sí, sigan un poco el estilo, línea del programa.
Exacto, y mi concepto de...
Entonces, he cogido todas las de NFL Films, que eran de los años 40, 50, 60, y las he metido.
Hay algunas, además, que en algunas promos en las retransmisiones que da el Canal Plus, de la señal internacional que da NFL, hay algunas que se utilizaban en las promos. Además, había una muy buena, que está puesta en la carpeta, no sé si hoy sonará o no. Hay una muy buena... Que además salían aquello, la gente con patillas aquellas de los años 60 y 70.
Afros.
O sea, patillacos, ¿no? Los negros que se quitan el casco y sale una pelambrera afro del 15 y tal. Y digo, ves, si esto, por mucho que hagáis cachondeo de mi edad, pues bueno, es un...
Bueno, a ver, tú tienes tu edad.
Sí, sí, y le da un sabor al
programa, sí, como el caldo.
Exacto.
Pues enriqueces. A ver, siguiente sección que nos ha hecho Ignasi para estos podcasts se llama Esto es Hollywood.
Sí.
Y, por ejemplo, has empezado hablando de la AFC este comparándola con una película clásica como es Solo ante el peligro. ¿Por
pues
qué?
Sí. Bueno, está muy claro. Como en la mítica película de Gary Cooper, yo creo que los Patriots están solos ante el peligro. ¿A qué me refiero esto? Que es o ganan o para ellos va a ser un fracaso y cualquiera del resto que lo gane pues va a ser un festival.
Sí, una
claro, harán una verbena. Porque está claro que en teoría vas viendo lo que hacen. Insisto, yo creo que como equipo, como plantilla, me atrevería a decir que los Jets deberían estar al nivel de los Patriots, pero...
Debería.
Pero, como ya hemos comentado en la climatología, pues como se dedican a hacer... a convertir la franquicia en un circo, no en un equipo, pues ahí
y
estamos.
Bills, contamos que hasta la semana 5 muy bien y luego ya veremos qué pasa.
Ya lo hablamos. O sea, es que el tema de los Bills es muy complicado.
Y a Dolphins mí, tienen un pito de ahí montado.
O sea, yo sinceramente creo que los Bills es un tema que va a acabar siendo... podría ser una película de ellos solitos, pero sé que sería tipo, no sé, los misterios de aquellos Alfred Hitchcock. O sea, alguien a mí me ha de explicar...
El programa ese que hacían en la 4, el tío ese de los misterios, ¿cómo se llama? El Iker, no sé
sí,
qué.
Sí, el Iker...
Bueno, podría ir las caras de Belmez y los cambios de esto
de Buffalo. El tema de los Bills, porque no es comprensible que siempre les pase igual. Pero, y los Dolphins, pues bueno, pues están de eterna reestructuración, me parece, desde hace 15 o 20 años. Y ahí siguen.
Además, como están, como ya sabéis que las divisiones están un poco diseñadas de forma muy peculiar, por así decirlo, sí. los Miami está ahí abajo, ¿sabes? Ahí nadie le hace mucho caso, están los otros tres por arriba y estos están ahí, en un rincón.
Pero es que el tema
no cuentan
Miami,
para nada.
El tema de Miami es digno de estudiar. Bueno, Miami, Arizona en su día hasta que llegó a la Super Bowl, Cleveland. O sea, cómo hay equipos que se enquistan en estas reestructuraciones eternas.
Bueno, ya que usas ese término un poco médico de enquistar, yo tengo una metáfora perfecta y es que tú cuando tienes una herida y se hace costra, si la vas quitando, nunca acaba de curar herida. En Miami es un poco lo mismo. A la que tienen un poco de equipo con un poco de pinta bien para empezar a montar algo, se emocionan, empiezan a decir es que el nuevo Dan Marino, el nuevo no sé qué, de aquella Super Bowl, y claro, pues...
O
pues,
eso,
pues no.
O eso, o directamente, o sea, o directamente dijéramos que desandan lo poco que hayan andado.
Sí.
Que es un poco Cleveland, ¿no? Ahora hemos tenido un director general 2 años, ahora parece que el nuevo propietario trae un nuevo director general. Van a desandar lo que ahora tienen andado, sea para bien o para mal, pero dale un tiempo al proyecto. Esto es como si ahora Tennessee este año, por decir algo, lo digo porque hablábamos antes de Tennessee, no debería ni hacer frío ni calor, pero imagínate que se rayan porque pasa no sé qué y se cargan al staff nuevo. Pues has desandado 2 temporadas, son 2 drafts tirados a la basura, son 2 temporadas tiradas a la basura. Y en Miami están encabritados, solo Bill Parcells pareció poner orden, pero es que han desmontado lo que había. Se no, lo han además, cargado así en un pim pam, además.
Además, el tema de Parcells también fue un poco raro porque salió a media temporada y sin decir nadie motivos reales. Y aparte, bueno, ya que decíamos ahora el tema de Dan Marino, que evidentemente cuando hablas de Miami sale la conversación aunque no quieras, yo voy contando las veces que desde que llegó Tannehill a Miami leo o oigo el tema de es el nuevo Dan Marino, ya van 3. Llevan 3 veces.
Sí, sí.
¿Vale? En 2 meses y medio, o vamos, si contamos desde el draft, que es el mes de abril, es el mes 4, estamos al mes 9, en 5 meses ya lo he dicho 3 veces, que es el nuevo Dan Marino.
Pero también se dijo de Chad Henn, también se dijo de no sé quién, y se dijo de más gente. O sea, estamos en lo mismo. Dan Marino fue Dan Marino y no puedes pretender jugar como él. Y si en San Francisco todavía estuvieran buscando a Joe Montana, pues estarían peor de lo que están. Porque las cosas son en un momento determinado y el fútbol, gracias a Dios, va evolucionando y se va ajustando. Entonces, es un poco absurdo. Por eso yo creo que es la división solo ante el peligro, porque es que aquí los que se juegan todo el bacalao son los Patriots. El resto, cualquier cosa que haga que desbanque a los Patriots, pues será un festival.
La siguiente división es la AFC Norte, que tú has titulado Al filo de la muerte, gran película del gran actor...
Era un bodrio.
Steven Seagal.
Sí, era un bodrio, pero... Pero es que yo creo que están al filo de la muerte los 4. En Cleveland, evidentemente, yo creo que están al filo de la muerte por lo que ya hemos hablado. Y pase
hablando
lo que pase.
De la FC Norte y filos de muerte, de Castro bien, ¿no?
Jodido. Bien, bien jodido. Sí, bueno, de Castro bien jodido. El nuevo linebacker que ha estado haciendo una pretemporada muy decente.
Sean Spence.
Y estaban muy contentos. De hecho, hoy leí, vaya, unas declaraciones...
Adivinad quién lo tenía en la fantasy.
Yo.
Yo, Jafe.
La cuestión es que había leído hasta Dick LeBeau diciendo que estaba contentísimo porque creía que no necesitaría lo típico en los linebackers de Pittsburgh, me parece que alguna vez ya lo hemos hablado, es que estén 2-3 temporadas en el banquillo, asumiendo, o sea, aprendiendo el sistema, porque es un sistema sobre todo de blitz y de Zone Blitz bastante complicadillo, y el tío, bueno, aún no teniendo el tamaño sí, ideal...
Eso,
y
eso de aprender el sistema en Pittsburgh siempre me ha sonado leyenda urbana, porque básicamente lo que le dices al chaval es sal al campo y blitzea, ¿no?
No, no, no.
¿Ah, no? ¿Le dicen más cosas?
Sí, han de leer, han de leer. Vale. Es que tú como ves a la defensa así en plan muy sencillito, pero no,
pero
no.
Es que la defensa es sencilla, está poblada por gente que es así como cortita, ¿no? Lo sacas al campo y le dices, tú blitzea, ves al quarterback, pégale.
Uy,
¿no es
uy,
eso?
Uy, no, no, tendríamos que discutir mucho, vamos a hacer un programa técnico solo de esto.
Luego cuando hablamos de la flex defense, te lo voy a volver a decir. ¿Estos qué hacían? Blitzar,
estos que
hacían. Ya está.
No, vale. No blitzaban, pero bueno, vale. Es otro tema.
AFC Norte, que me pierdo, perdón.
No, la verdad es que después de ya el nivel, o sea, evidentemente la AFC Norte el año pasado fue la mejor división en cuanto a resultados, me refiero, si miramos en cuanto a playoff, colocó 3 equipos en playoff. Este año los podría volver a colocar perfectamente. Podrían perfectamente, yo creo que tanto Cincinnati como Baltimore como Steelers pueden entrar en playoff.
O sea, perdón que te vuelva a cortar, pero esto del filo de la muerte en el caso de Cleveland no ha lugar.
No.
Cleveland está en coma profundo.
Ya, pero para los otros tres sí que están al filo. Porque el año pasado fueron a playoff. Yo creo que en Cincinnati deberían tener el cerebro de que no pasaría nada si este año se quedan fuera. ¿Vale? En cuanto a Baltimore y Steelers, yo creo que son los que realmente están al filo de la navaja. Porque pues directamente, porque evidentemente, ¿cuál es aquella expresión inglesa que utilizan en la NFL, aquello de la posibilidad de que la puerta está abierta, ¿no? Pues por la edad de sus defensas y por el recambio que hay que hacer generacional, pues la puerta está abierta de otra Super Bowl, pues se está empezando a cerrar.
Pero en Baltimore tienen al mejor quarterback de la NFL, no lo olvides.
Ya. Es que la idea de esta sección, de estos Hollywood, es que a partir de esta semana que empezarán, de estos fines de semana, no sé si recuerdo, bueno, los que nos sigan de hace años eran unas columnas que yo hacía esto de estos Hollywood, pero equipo por equipo en la jornada 8 y luego a final, o sea, antes de empezar el año, jornada 8 y a final de temporada, ¿recuerdas?
Sí, esta yo recuerdo, la idea. Eran recuerdo dos cosas, de la tuya y de la de Roger. De la tuya recuerdo que siempre la entregabas tarde,
sí,
y de la suya que eran como los rollos del Mar Muerto.
Sí.
Eran 18 millones de páginas.
No, pero esto era cuando publicábamos en la web, ¿te acuerdas? Entonces yo hacía estos Hollywood,
lo
hacía
recuerdo,
el capítulo 1 a media temporada y a final. Y me cachondeaba, evidentemente, de todo. La idea es hacer esto, pero con las declaraciones y tal, esto que iremos leyendo. Por eso también he ido metiendo cosas de declaraciones y todo eso. El señor Joe Flacco se ha metido en un lío de tres pares de narices. Creo que el año pasado la adición de Torrey Smith, yo creo que aún le apretaba más el cinturón. Y en lugar del tío salvarse y tal y decir, bueno, pues hemos de adaptarnos, ¿eh?, se ha metido en un berenjenal del 15. El tío además parece ser, en unas declaraciones que hizo después del segundo partido de pretemporada, que exigía más protagonismo además, cuando tienes un backfield cojonudo que se puede aprovechar muy bien y que no hace falta que te metas en el berenjenal de ganar tú el partido.
Bueno, y esta temporada ya han dicho, hace un par de días salía declaraciones en que decían que la noja del offense va a tener un grandísimo protagonismo en Baltimore este año.
Bueno, esto es un tema que algún día podríamos dedicar la parte técnica, porque sí es verdad que con la velocidad, o sea, con todo el tema, tal como está evolucionando, ¿no?, la raza humana y sobre todo los jugadores de la NFL, con la velocidad y la explosividad y la potencia que hoy por hoy tienen la mayoría de defensas, es verdad que la noja de él le da a un ataque bastantes ventajas una vez detecta. O sea, más que nada porque no dejas que la defensa se ajuste.
Sí, pero necesitas un quarterback
evidentemente
con unas características muy específicas.
Pero si miramos Baltimore, yo creo que parte del problema de Baltimore también es que a Joe Flacco se le está exigiendo ir muy a lo profundo. Es una manía que tengo yo. Así como el tontolaba de Big Ben Roethlisberger lo pide él y encima hace 3 fakes y encima no sé qué. Eso cuando tiene una línea que con trabajo aguanta 4 segundos. 3. Vamos a darle 3. Es que no sé si es culpa del sistema. No sé si es que es Flacco que solo mira la ruta profunda o tal. Pero en su día tenían al Who's Your Mama, si recuerdas que dijimos, coño, Who's Your Mama es uno de los mejores receptores de posesión y de ruta corta que hay en la NFL. Si lo saben utilizar, no, la cuestión era pase largo.
Por cierto,
pase largo.
Ya que sacas el nombre de Big Ben, ayer hizo unas declaraciones diciendo que cuando nazca el niño o niña, no sé lo que va a tener, el tío, si es día de partido, va a dejarlo todo y se va a ir con la mujer. Lo digo porque vete poniendo alguna estampita, algún santo, para que la niña o el niño nazca en miércoles.
No.
Porque si no, esa semana te quedas sin cuerda al titular.
Bueno, mientras no me pongan a Leftwich, me da igual. O sea, Batch como mínimo no tirará al partido, cosa que Big Ben sí
pues,
es capaz
pues
de hacer.
Te lo digo, te pondrán a Leftwich.
Hombre, espero que no, que pondrán a Batch. Después de la pretemporada, bueno, da igual. Es que es para suicidarse lo nuestro con los quarterbacks. O sea, uno porque es tonto y grande. Y el resto porque el staff lo permite.
Y ya está.
Sí, exacto. No, pero a ver, dentro de la tontería, es que sé que digo una aberración, ¿eh? Y sé que la gente que conozca a Charlie Batch va a alucinar con lo que digo. Pero es que Charlie
Batch. ¿Quieres que te ponga música?
No, no hace falta. Vale. Pero es que Charlie Batch, como mínimo, ya te ha demostrado que no tira los partidos. Él no los pierde normalmente. Con lo cual, es más de lo que Leftwich evidentemente ha garantizado en toda su carrera. Es que no entiendo por qué le vamos cortando y firmando otra vez. O sea, con perdón, es igual, que iba a decir una barbaridad.
¿Qué, pasamos a la siguiente división, te parece? La ¿qué? AFC Sur, que tú has puesto aquí, no te rías, que es peor. Serás cabrón. ¿Cómo que no te rías, que es peor? Oye, que estamos nosotros.
Ah, pues ahí voy. Es que el riesgo es los... Es que, a ver... El gran riesgo para mí que tenéis los Texans esta temporada es que sobre el papel no hay nadie más que la deba ganar.
Bueno, es una situación parecida a la de New England.
Exacto.
Que como pero, no ganemos ver, nosotros...
Sí, pero New England en teoría tiene a los Jets, ¿vale? Que nosotros, bajo nuestro análisis, son un circo, pero que ellos se creen que pueden llegar. Y es verdad, ya lo hemos dicho. Es que vosotros, chicos, una vez ha desaparecido Manning... Titans está como está, se está reconstruyendo.
Yo creo que los Titans darán más guerra de la que la gente se cree, ¿eh? Pero
ojo,
bueno.
Titans...
A ver, cuando digo dar más guerra me refiero a que pueden estar más cerca del 50% de lo que la gente cree.
Sí,
lo que pasa
es
que los veo más cerca del 8-8 que del 12-4, ¿vale?
Ahí voy. Y también más cerca del 8-8 que del
10-16, hay 10-6.
Exacto. O sea,
yo creo que alrededor del 10-6 pueden estar, es un objetivo realista. Yo insisto, los veo mejor de lo que la gente cree.
Bueno, en cualquier caso, yo supongo que estarán más cerca de ganar partidos que no el año pasado. A partir de aquí... bueno, hemos obviado a los Jaguars, ¿eh?, en todo esto, pero bueno, ahí están.
No, es que...
Es que, a ver acaba de empezar a entrenar ahora su mejor jugador en ataque. Gabbert, yo no me meto con él. La desgracia que ha tenido el pobre es caer donde ha caído.
Depende de lo que oyes y lees, se le ve mucho mejor. Depende de lo que él oyes y lees, está igual. O sea que hasta que no lo veamos y llevemos 3 o 4 semanas de temporada regular, no sabré qué decirte. A mí, yo el año pasado lo dije, y no me avergüenzo, es verdad que lo dije, además está grabado, que me parecía el mejor quarterback de la clase en algunos aspectos.
Sí.
Y me sigue pareciendo un buen quarterback. Lo que pasa que el año pasado, evidentemente, jugó como el culo. Y yo
pero
creo
es que
no...
No era culpa de él. Es que yo insisto. A ver, la prueba la tienes en que ¿qué hacían antes? Los Jaguars. Es que yo siempre digo lo mismo. A mí me encantaría ver aquello que hemos dicho muchas veces y lo decíamos cuando la época de David Carr o lo decíamos cuando tal. Bueno, pues que fichen a Tom Brady y a ver qué pasa. Si la línea es la que hay y los receptores son los que son. Es que no hay más. O sea, no hay más. La línea es muy joven y yo creo que puede mejorar en los Jaguars. Igual que la línea de defensa porque la han tenido que reestructurar. Pero a partir de ahí, el año pasado hicieron un cambio completo de staff. Entonces, bueno, hay que darle tiempo al proyecto. Están, por decir algo, están un poco igual que los Titans. Lo que pasa es que los Titans con mucho más talento consolidado dentro del equipo.
Y a mí, al menos, el staff de los Titans me inspira más confianza que el staff
vale,
de los Jaguars.
Eso, a mí también.
Vale.
Pero eso puede ser nuestra opinión y nos podemos equivocar, Willy. Pero a partir de aquí, es lo que hay. ¿Qué más? Con lo cual, yo creo que el gran peligro de los Texans este año es que, o sea, a nadie se nos ocurre que no ganen la división. Y la han de ganar, en teoría, sobrados. Y entonces, a partir de aquí, digo, no te rías que es peor, porque claro, es que con el staff que tenéis, es que igual nos hacemos un montón de reír. Porque, bueno, pues veremos muchas decisiones cómo se toman. Yo creo que seguís en el eterno error de no reforzar con un receptor número 2 válido a este ataque.
Ha salido uno debajo de una piedra que no yo estoy convencido de que no tenían ni idea de qué tenían y se han encontrado con la suerte, Keyshawn Martin de Michigan State, que parece ser que está, como dicen los americanos, haciendo girar cabezas en el training camp. Luego falta ver en el campo cuando los partidos importen y jugando contra la defensa titular del rival a ver qué hace. Pero sí, eso, por ejemplo, yo sigo pensando que la secundaria de Houston es un poco el modelo Pittsburgh, que sí. Es mucha presión para minimizar los errores de la secundaria.
Bueno, esto es un tema que hemos hablado muchas veces. Es una manera de
defender. No, es un modelo, evidentemente.
Es un modelo.
Evidentemente,
lo que pasa. Green Bay también, por decir algo, los primeros años de... Jolín, ahora se me ha atragantado el nombre.
Dom Capers.
De Dom Capers lo hizo así. Bueno, no es un problema. Es una manera de defender como otra.
Sí, el problema de esa manera de defender es que en cuando la presión no llega...
Exacto.
Y el quarterback rival tiene ni que sea 2 segundos, bueno, y pero, es un poco bueno, pues te la lía.
Pero en teoría, o sea, el problema está en que es un tipo... O sea, en teoría es un pase corto. Otra cosa es que tú no la pifies y se convierta en largo gracias al receptor.
Quiero recordar cierto partido el año pasado contra Cincinnati,
sí,
AJ
sí,
Green.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Pero bueno.
Lo mismo nos hizo a nosotros.
Exacto.
O sea, por eso digo, es que es lo mismo. El mismo traje con 2 botones nos hizo a nosotros. Suerte que se lesionó. Porque
sí,
si no, nos lo hace de 3 botones.
Sí, sí, si no os amarga la tarde.
Aquel partido, y creo que lo dije aquí en el podcast, ya lo dije, ese partido se pierde. Si AJ Green no se lesiona en el primer touchdown.
Luego la siguiente división, que es la AFC Este, has puesto un título que me parece muy, muy adecuado, que es ¿Adivina quién?
Sí, esta es la versión moderna que hicieron en Hollywood de ¿Adivina quién viene a cenar esta noche?, que es un clásico de Spencer Tracy.
Perdón, inciso. Aquí estás demostrando tu edad, ¿eh? Luego no
sí,
te quejes.
No, ya lo sé. No, pero ¿Adivina quién es la moderna? ¿Vale?
Ah,
que en lugar de ser...
La de Aston Catcher y Bernie
sí,
Mac, ¿no?
Exacto. En lugar de ser la niña blanca que trae un novio negro a cenar, pues es la niña negra que trae un novio blanco a casa. Bueno, a ver, creo que está todo dicho con el título, ¿no? Yo pienso que los Chargers están yendo a menos cada año. A esto sí que se les está... A ver, como mínimo lo que se refiere, evidentemente, pues Tomlinson ya no está. Bueno, este año está pues, solo para jubilarse. A Antonio Gates se le está pasando el arroz. Aparte de este equipo se le está pasando el arroz. Están en manos de un staff que no hace falta insistir. Pues da igual que fuera un staff, como que fuera la Filarmónica de Berlín metida en la banda con chándal. Y ahí van las cosas. Entonces, a mí que los Broncos hayan fichado a Peyton Manning, sigo pensando que no me dice nada. Me sabría muy mal que este hombre acabe en silla de ruedas y podría pasar.
Se lo habría buscado él, ¿eh?
De acuerdo.
Vale.
De acuerdo. Ya
a mí también me salía muy mal.
Con Axel un día al salir de aquí lo discutimos en uno de los podcasts de pretemporada. A mí me sabría muy mal. Creo que es un tío que pasará la historia de este deporte. Hablo ahora de Peyton Manning. Y creo que ha elegido mal directamente. O sea, vete a un equipo con posibilidades reales de ganar ya. Y lo sabía. O sea, había equipos con esa ventana tal que estaban a la espera de un quarterback. Yo creo que se habló de los Niners, ¿no? Por ejemplo, que el tío no sé si llegó a ir o no llegó ni a ir a la entrevista. Yo creo que los Niners era ideal para él o de otro equipo. Él decidió Broncos, vale, me parece muy bien. Ya veremos. ¿Y qué hemos de decir de nuestros Ravens y nuestros queridos Chiefs? Pues que, a ver...
Ravens no.
Claro. Perdón,
Chiefs,
Raiders.
Chargers, eso es.
Raiders.
Eso
perdón,
es.
No, me he equivocado. De los Raiders. Bueno, yo los Raiders lo siento, pero bueno, ya veremos. Han descubierto que tienen juego de carrera, han descubierto que su defensa, si no se pasa el 90% del partido en el campo y su ataque sigue corriendo, son una muy correcta y muy buena defensa.
Mira, al menos ahora los Raiders pasa una cosa y es que hace... 3, 4, 5 años, tú me decías los Raiders y me daba un ataque de risa histérica. Al menos ahora digo, ya veremos. Eso es un cambio. A mejor.
Evidentemente. O sea,
yo al menos ahora es lo que pienso realmente. Ya veremos. Falta ver qué pasa. Hace un poco me reía.
Si saben usar lo que tienen,
bueno, pero,
que es lo que hicieron el año pasado.
Pero entonces, por eso digo que veremos qué hacen.
Es que de los Raiders, yo recuerdo que en algún podcast, creo recordar hace 2 o 3 temporadas, cuando hablamos que el equipo que está con Jamarcus Russell y no sé qué, ya que yo era un cachondeo y tal, Axel siempre decía, y es que además su defensa no sé qué, porque tienen... Y yo le decía, pero es que están todo el partido en el campo. Es que es imposible que una defensa soporte estar tanto tiempo en el campo. No tienes ninguna defensa con suficiente rotación como para que tengas tanto rato en el campo. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? Que fue el gran descubrimiento que parece que hicieron. Coño, a la que se dedicaron a correr y el ataque se mantuvo en el campo, pues tal. Y a mí, bueno, veremos cómo funciona. Yo, bueno, pueden... Y los Chiefs, hombre, ¿qué vamos a decir de los Chiefs? Pues la última vez que cambiaron de staff ganaron la división.
Sí.
Entonces, a partir de aquí, yo qué sé lo que va a pasar con los Chiefs, porque son impredecibles. Es verdad que el año pasado tuvieron lesiones muy importantes, Yo sigo pensando, evidentemente se quedaron sin llamar Charles y eso para ellos fue la muerte directamente. Y bueno, veremos. Yo no confío en ellos. Con lo cual, pues eso, adivina quién. Hombre, en teoría los Chargers han de ganar esta división. Pero ya por ahí.
Espérate, porque estoy intentando encontrar la música para darle.
Ah, y que vamos a cambiar a la sí, nacional.
Pero ¿no hay música?
Ah.
El MP3 ha dicho que no hay música.
Ah, bueno, espérate, ningún problema.
Espérate. Bueno, espérate un segundo, ¿eh? A ver, haced ver como si no lo hubieras escuchado esto. Dale. Era esta la que querías,
sí,
¿no?
Esta es la de la promo que se decía.
Esta se llama
Sí, las vi.
Classic
las
Bar o algo así.
Sí, sí, sí.
Pasamos a la nacional, la primera división que has analizado, como no es la NFC este, y el título que le has puesto es Duelo bajo el sol.
Pues sí. Esta es una otra película clásica, esta del oeste y tal. Que al
otra
final,
de gente mayor.
Morían los protagonistas allí bajo el sol. Sí,
pero no hagas spoilers.
No, coño, pero la película, si es de los años, yo qué sé. Esta tiene
de
muchos
los años,
años
20.
No, tanto no te pases.
De cuando jugaba Ignasi con casco de cuero.
Bueno, en cualquier caso, aquí le he llamado así directamente porque, aparte de con las divisiones que se crucen y tal, estos cuatro equipos van a dirigir, o sea, van a dirimir sus posibilidades en sus enfrentamientos directos. Y aquí creo que está claro. O sea, cada enfrentamiento de estos va a ser como un duelo a muerte y aquí se la van a jugar. Evidentemente hay muchas cosas a analizar. Veremos si Michael Vick aguanta sano, veremos si RG3 pues es lo que Washington necesitaba. Yo tengo que decir que, por lo que he visto de pretemporada, o sea, yo creo que mucha gente que no conoce Washington hoy por hoy va a descubrir que Washington es mucho mejor equipo de lo que parecía. Sobre todo en cuanto a la defensa. Washington tiene una muy, muy, muy buena defensa, con el problema de que la mitad ha acabado lesionada cada año porque es que se estaban un montón de rato en el campo.
Otros qué tal.
Exacto. Si realmente Washington consigue establecer un ataque, el que sea, pero un ataque que esté en el campo, bueno, el porcentaje de tiempo que le toca, ojito con Washington, que puede dar muchas sorpresas. Esto por un lado. Filadelfia, lo comenté el año pasado, los Eagles el año pasado eran no solo la plantilla más joven de toda la NFL, sino tanto en ataque como en defensa, eran descaradamente el equipo con los titulares más jóvenes, tanto en un lado del balón como en el otro.
Bueno, el problema de Filadelfia es, especialmente en ataque, conseguir que Michael Vick se mantenga sano, para lo cual, no sé si has leído estos días que estabas de vacaciones fuera, hubo un día que sacamos una noticia de que hay una empresa que ha diseñado una especie de chaleco antibalas para Michael Vick, para uh-huh. Es un chaleco antibalas de una tecnología nueva que es súper ligero y súper no sé cuántos, uh-huh. y además, que eso evidentemente causó mucha conmoción entre nuestros lectores, nunca mejor dicho, el propietario de esta empresa ha dicho que garantiza que Michael Vick, en esa zona del cuerpo donde lleva el chaleco, no se va a lesionar. Con lo cual, mucha gente en nuestro Facebook dijo lo siguiente. Claro, eso es una invitación abierta para que todos los defensive ends de la liga digan, ¿lo
vamos
probamos?
Vamos a probar.
¿Lo probamos?
Bueno, pero es verdad que es un hombre, Michael Vick, ya en la época de los Falcons ya tuvo varias contusiones de estas, ¿cómo le llaman? Abdominales o pectorales.
Sí, de hecho
o
no se ha perdido dos semanas, ¿no? De pretemporada.
Por eso.
Porque
o sea,
se lesionó.
Bueno, es que, pero es que claro, tal como juega Michael... A ver, cuando hace años escribí aquel artículo de los quarterbacks corredores, a ver, aunque Michael Vick, y ya lo dije el año pasado abiertamente, o hace dos ya cuando volvió de la cárcel, ya he dicho que ha mejorado mucho en cuanto a su juego de pase, es que el riesgo de un quarterback corredor es ese, evidentemente. Primero que recibe una de tortas que no ha de recibir, con lo cual es muy difícil que acabe sano. Estamos hablando de la NFL y que los golpes son los que son. Eso por un lado. Y por el otro lado, estamos hablando de que en el caso de Vick es que era, mientras no sabía pasar, era o corres o mueres. O sea, era correr o nada. Con lo cual, era un problemón para ellos.
¿Algo más de esta división?
El resto de la división, bueno, es que está todo dicho. O sea, Dallas son los que son y siempre están ahí. Tengo muchas ganas, ya les he visto, porque no haré spoilers, pero yo ya les he visto y tal. Pero los cambios en defensa que van a hacer, bueno, prometen que van a pasar una 3-4 y tengo ganas de verlo. Y yo creo que Giants, aun alguna lesión que tienen, sobre todo en defensa, se ha vuelto a romper en injury reserve toda la temporada, mi cornerback de fantasy, que ya el año pasado se la pasó entera, se ha vuelto a romper este año.
¿Qué tío eres,
sí,
de verdad?
Sí, soy un gafe para los jugadores que tengo en fantasy. Veremos el resto, pero indudablemente se lo juegan en sus, o sea, el resto de partidos yo creo que todos van a jugar contra los mismos, con lo cual pueden obtener los mismos resultados. Esto va a ser a duelo directo dentro de la división.
Siguiente división de la NFC es la NFC Norte, y tú nos has puesto el siguiente título: Asalto al Tren del Dinero. Esa película que hacían Woody Harrelson y Wesley Snipes, ¿verdad?
Sí, creo que sí. Bueno, aquello. Sí, creo sí, que era este, sí, esta, sí. Esta. Bueno, no lo he hecho por la película, lo he hecho porque, bueno, porque queda bien el título, ¿no? Asalto al Tren del Dinero. ¿Quién es el tren del dinero en esta división? Los Packers. Es lo que hablábamos antes. Yo creo que Green Bay ha de ganar esta división. Y el resto lo que van haciendo es reforzarse o intentar mejorar y tal para saltar al tren del dinero.
Detroit igual se enfada un poco con esta afirmación, ¿eh?
Bueno, y Chicago igual también. No,
Chicago,
no,
Chicago da igual. ¿Pero no, qué le importa a Chicago?
No, no, a mí. Chicago, no. A mí me importa. Además me caen Chicago bien. Siempre ha sido un fútbol de esos también clásicos y rudos y tal.
Sí, con Mike Marr sobre todo.
No, bueno, pues ahí está el problema. No, a ver, es verdad, y sé que alguien se puede ofender, es verdad, pero a ver, Chicago sobre el papel se ha reforzado muy bien. En ataque. La defensa ya es la que tenían, no tenían que reforzarse más.
Sí, la defensa es la que tenían menos Urlacher, que falta ver cómo estará.
Bueno, de acuerdo. Pero aún sin Urlacher, es una defensa muy buena. ¿Qué problema hay con Chicago? ¿Por qué no me los creo? Coño, ¿por qué? Porque se han cargado a Mars, pero me han puesto a Mike Tice. Entonces, lo siento, pero Mike Tice a mí personalmente no me produce ninguna garantía.
Lo siento, yo, Mikey, no es personal. Bueno, sí es personal.
No, también es personal.
Es personal. Nos caes mal.
O sea, ya no lo digo porque el lápiz está en la oreja, sino porque es que encima se pasa el partido mordiéndolo. Es que, claro, el problema que encuentro en Chicago es que Lovie Smith, para mí, hace ya tres temporadas que lo único que hace es proteger su butaca. Yo creo que no va a por el equipo, por la mejora del equipo, ni a por una Super Bowl. Va a proteger su butaca. Ganó un prestigio llegando a la Super Bowl que perdieron contra los Colts, y a partir de aquí él va buscando excusas. Hasta ahora, evidentemente, la excusa y coló, porque el propietario había dicho que no colaría el fichaje de Mars, pero ha colado. Al final ha servido como cabeza de turco Mars.
Sí, me ha hecho mucha gracia porque ha caído Mars, que es el tío que tenía por debajo. Cayó D'Angelo, que es el tío que tenía por encima.
Y él se ha quedado.
Sí. Además es que hay otra cosa. Si tú eres el owner y despides al general manager que entiendes que ha hecho mal su trabajo, el general manager es quien nombra al head coach, entre otras funciones. Con lo cual, sí, si entiendes que ha hecho mal su trabajo es porque entiendes que el head coach está haciendo mal.
Sí, sí. Y después
y no te lo cargas.
Y después de una bonita reunión, al que se cargaron fue a Mars, que estaba claro que ya estaba allí para ser cabeza de turco. Sí, sí, evidentemente.
Que menos.
Pero,
que no tendrías que haberlo contratado en primer lugar, pero al menos, ya que lo contratas, cárgatelo.
Claro, pero si luego resulta que te cargas al gerente porque lo ha hecho mal, porque ha permitido que Lovie Smith no sé qué, cuando tú ya dijiste que Marge no serviría de cabeza de turco y luego lo has permitido. Entonces, para mí, insisto, Chicago es esto. Y Detroit, yo es que leo la prensa. A ver, en ataque están como estaban. Podemos dar por supuesto que Stafford seguirá mejorando, podemos dar por supuesto que la línea, y más ya sin nuestro querido Jeff Backus en la línea como titular, pues puede que mejore.
Falta
podemos
ver
dar por supuesto
el juego de carrera, quién ahí, será el juego
ahí
de
iba
carrera.
A decir, Javid Best parece que está cascado hasta no sé cuándo, no sabemos, entonces veremos con él. Pero aún así, Calvin Johnson es mucho Calvin Johnson, sabemos que le mandas un melón y el tío la baja y anota, y con lo cual, bueno, digamos que en ataque, tal. Yo lo que más he leído, la prensa especializada, que me encanta esto, la prensa especializada de los Estados Unidos y tal, es que claro, no, porque está claro que el año pasado la defensa era muy joven y mucha agresividad y tal. No. O sea, el problema de esa defensa no es solo la agresividad, que lo es, ¿vale? Aparte, creo que Detroit ha batido el récord de Cincinnati, ¿no? Han tenido más detenciones esta temporada baja que nunca en los buenos años de los Bengals.
Creo que las dos primeras semanas tuvieron como a cuatro tíos
detenidos. Pero sí, es que me parece que pendiente de juicio, leí un reportaje que me parece que hay 12 jugadores de Detroit que están pendientes de juicios, de distintos juicios. Bueno.
Bad boys, ¿no? Es la actitud de Detroit de toda la vida.
Bueno, puede ser.
Pero los Pistons.
Pero las de conducir. Y esa defensa, además, que nadie olvide que aquellos Pistons acabaron siendo campeones cuando las estrellas, o sea, los bad boys, dijéramos, vacas sagradas, ya tenían cierta edad. O sea, que tenían una agresividad más controlable. ¿Vale? Esto por un lado, pero es que el tema no es de agresividad, es de neuronas. Es que en esa defensa faltan neuronas, ¿vale? Porque por mucho que tú hagas cachondeo, la defensa ha de leer, ¿vale? Y esto es fundamental, porque la defensa no sabe si le van a hacer carrera o pase. Entonces, lo que hizo Ferli en algún partido del año pasado, evidentemente en lo que hizo Su. O sea, bueno, pues estos chicos... es un problema más de neuronas, hay que calmarles. Yo creo que al final, en lugar de darles bebidas isotónicas, les van a tener que dar tila con ansiolíticos antes de salir.
Me acabo de acordar de un amigo que tuvo un equipo en Andorra, intentó montar un equipo y se le apuntó gente y tal, y un día en un entreno, al cabo como de 10 jugadas, no se enteraba nada de nadie de nada, porque descubrió que los líneas ofensivos le habían cambiado el Gatorade de los botellines por cerveza.
Bien, ¿vale? Pues
hay que hacer lo mismo, pero con tila.
Pero con tila y algún tipo de calmante, Valiums, no sé. Exacto. Los han de sedar un poquito.
No, bueno, en este caso, como son tíos muy grandes, yo optaría por calmantes de caballo.
De caballo directamente. ¿Vale?
La NFC Sur, tú la has titulado Transformers.
Sí.
¿Y eso por qué?
Bueno, ¿por qué no? Con las circunstancias que se dan en estos cuatro equipos, bueno, se pueden transformar en equipos buenos, en equipos ni frío ni calor o en equipos horrorosos. Y veremos. O sea, yo creo que en Saints se van a dar cuenta, mucha cuenta, de lo bueno que es su head coach. Me refiero a Sean Payton, mientras esté sancionado. Y Drew Brees, a su vez, se va a dar cuenta que hacer de Peyton Manning, o sea, ser el entrenador, coordinador, quarterback y pasador del equipo, es muy difícil.
Pues yo creo que la va a hacer bien, mira tú.
Es posible, pero tú y yo, y además a Brice lo hemos visto muchos años, sabes que Brice no es un pozo de calma y serenidad, es más bien tirando a un nervio dentro del campo. Y ya es un tío que de por sí tiene, dijéramos, un poco tendencias de LOM, aquello a esta me la juego, ¿sabes? Este balón me lo juego a una triple cobertura y me lo juego. Y entonces eso, claro, cuando tienes un buen head coach en la banda que te controla, pues vale. A ver, es la gran duda que tengo. Si no, evidentemente, junto con los... ahora se me ha ido el santo cielo. Junto con el tema de Carolina y el tema de Tampa Bay, es que yo les veo todos que se pueden transformar, ya te digo.
Atlanta tengo ganas de verles.
Perdón, yo quería decir, junto con Atlanta inicialmente, yo creo que son los dos favoritos, o deberían ser, los Saints y Atlanta.
Carolina, si Cam Newton sigue su progresión, el año pasado en ataque estaba solo y lo hice muy bien. Si este año el resto del ataque le acompaña y la defensa
también
mejora...
También yo creo que el año pasado se olvidaron de Greg Olsen y es lo primero que ya dijo su head coach,
Ron Rivera,
esta temporada baja. Ya dijo que tenían que ajustar y darle más balones a Greg Olsen. Porque además, todos, hay un dicho clásico y tú y yo lo conocemos muy bien y lo hemos hablado muchas veces, de que la evolución de un quarterback es, yo ficho un quarterback rookie este año y al año siguiente le traigo un tight end.
Sí,
sea rookie, exacto, o sea tal. Por ejemplo, Atlanta lo hizo muy bien cogiendo a González y llevándoselo a Matt Ryan. Y Ryan lo agradeció aquella primera temporada y Roddy White, como receptor número uno del equipo, también lo agradeció porque González es un tight end capaz de comerse muchas coberturas, cosa que a él también le liberaba. Entonces, el año pasado yo creo que Carolina lo hizo bien, cogieron al chiflado, pero aparte del chiflado, pues se llevaron a Greg Olsen.
Jeremy Shockley.
Es que, bueno, siempre ha estado un poco loco. Sí. Y a partir de ahí, Greg Olsen. El problema es que luego a Shockley le utilizaron muy poco, pero es que a Greg Olsen prácticamente no lo utilizaron. Y lo poco que lo utilizaron lo hizo bien. Entonces, aquí está. Y el tema de Tampa Bay, bueno, pues a saber qué pasará con Tampa Bay. Yo creo que están en pleno reajuste general.
A mí me hace gracia verles trabajar también porque la gente está diciendo cosas muy buenas de su nuevo head coach. Que ha puesto mucho orden, que ha cambiado mucho las cosas, que se respira un aire diferente en la organización.
Como mínimo no le pidieron permiso a los jugadores para que fuera head coach.
Y la última división de la NFC es la NFC Oeste, que tú has utilizado aquí un título de serie de televisión, de Twilight Zone, que aquí se tradujo como la...
La Dimensión Desconocida.
La Dimensión Desconocida, exacto. ¿Por qué la Dimensión Desconocida?
Hombre, ¿por qué? ¿Qué te voy a decir? Es que...
San Francisco, Arizona, los Rams, o sea, San Luis Rams, y
Seattle.
¿Dónde está Bob Marley? No tengo Bob Marley, mierda. Y nuestro amigo Pete. Pete. Petey.
Bueno, es que... A ver, ¿qué?
Por
qué...
cierto, hay un fan de Seattle, que es el autor de la cuenta de 12 Spanish Men, creo que es, que se queja mucho porque le metemos mucha caña al bueno de Pity.
A ver, yo sabes que yo a él concretamente... A ver, a mí me cae mal, porque es que el tío me cae mal. Porque además le veo en la banda y tal, y es que es el típico... ¿Sabes? Es el típico que si fuera jugador... Sería tipo Luis Enrique o Cristiano Ronaldo y tal, que si está en tu equipo le quieres mucho y si no le escupirías a la cara.
Uy, lo que ha dicho.
No, coño, es verdad. Yo recuerdo lo que pasa con Luis Enrique, lo que pasa con Dani Alves. O sea, son de estos jugadores que sacan de quicio al resto de rivales. Tú ves imágenes y en el Game Pass, además, depende de quién hace la realización, yo creo que lo saben porque lo sacan
buscan,
un montón.
Le buscan. Es obvio.
El tío saltando, haciendo gestos, no sé qué, no sé cuántos.
Bueno, se cree que está en college aún. Lleva ese entusiasmo del college, como dicen.
Yo puedo ser muy vehemente cuando me expreso y cuando tal, y tú me conoces en los entrenos y grito y no sé qué y no sé cuántos. Pero estás hablando de jugadores profesionales, eso en primer lugar. Y segundo, a mí hay una cosa de él que me molesta soberanamente.
¿Solo que, una?
Bueno, principalmente es esta, que siempre se convierte en protagonista. Tanto en las buenas jugadas como en las malas. Pero en las malas deja con el culo al aire a alguien. Entonces, si va al coordinador de equipos especiales a pegarle la bronca, todo el campo ve que es una bronca y todos los que vemos el partido ve que es una bronca. Si lo hace con un jugador, hace lo mismo. Y cuando es cuestión de celebrar un touchdown, el tío hasta sale al campo a celebrar el touchdown. Hay veces que está dentro saltando con los jugadores, saltando como si fuera un puto hooligan. Entonces, esto lo siento, pero en un head coach más de la NFL... No, o sea, no me gusta.
Pero en USC lo hacía, porque en USC les gustan esas chorradas.
Me parece muy bien, pues que le hagan un monumento como al violador ese de niños, ya está.
¿Qué dices?
No tenía al...
Justo. ¿Vale? A ver, no me líes el personal.
Vale, va,
no,
además hablando... me estaba portando muy bien y no he dicho casi tacos ni todo eso.
El violador de niños que tú llamas fue Sandusky y el que tenía la estatua era Joe Paterno.
Sí, no, pero hay un cuadro, que no sabes que hay la discusión, van a hacer una votación a ver si quitan, hay en un cuadro, se ve, o en un dibujo, en un mural, que hizo no sé qué artista local en la universidad, que no, está eso, no. Joe Paterno con el staff y no sé qué, hay unos jugadores o no sé qué.
Bueno,
y
igual.
Entonces está el violador, está en el cuadro, y entonces van a hacer una votación para ver si quitan el cuadro.
Da igual, bueno, pasemos, por favor, sigamos con...
Sí,
sigamos. Iba a decir, sigamos con Pete Carroll. Venimos de hablar del violador y hablamos de Pete Carroll. Luego la gente dirá que le tenemos manía,
entonces,
que también le tenemos manía. Pero...
¿Qué pasa? Bueno, me prometen la prensa local de Arizona, me dice que uy, que no, que Arizona va a evolucionar, que esto va a ser la leche, que esto no sé qué, que han descubierto tal. Vale, bueno, pero para mí, o sea, el fútbol hoy por hoy se juega con quarterback y ellos aún falta que lo encuentren. Es mi opinión.
Bueno, tienen a John Skelton, que vale. Yo tengo la previsión de que durará hasta la semana uno y media.
Vale, ese es el otro problema que tienen.
Luego volverán a meter a Kolb, lo hará mal, volverán a meter a Skelton, luego meterán al tercero, que es Ryan Lindley.
Es igual a quien metas, o sea, no es un problema.
No, yo te cuento el guión que van a seguir esta temporada. Mi previsión es que el rookie de este año, que viene de San Diego State, a mí me gustaba mucho, pero que no creo que esté preparado para la NFL ni de coña, que es Ryan Lindley, creo que lo digo bien, ¿no? Sí, creo que
yo sí,
de memoria. Esta temporada va a jugar.
Ya, ¿vale? Y la van a cagar.
No, eso es obvio. A ver, igual nos sorprende, ¿eh?
Bueno, a ver.
Igual de repente resulta que es...
Pero es que el problema ahí está en la línea. Es que Arizona tiene un problema de o sea, no es un problema de sistema ni es un problema tal. No, es que no hay más talento. O sea, esa línea tiene el talento que tiene y no tiene más. Porque además... Insisto, si se llevaron los entrenadores que teníamos en Pittsburgh cuando jugábamos con línea de ataque, ¿eh? No estos últimos años. Si esos entrenadores saben lo que se hacen, pero es que no hay más talento. Y además lo he leído en declaraciones de ellos. No hay más talento. No lo hay. Entonces, tienen la línea que tienen. Eso por un lado. Y en defensa siguen teniendo lo que tienen porque han seguido perdiendo elementos. Hombre, han podido conservar a Calais Campbell, han podido con no sé qué, pero bueno, hay lo que hay, no hay más. Entonces, no me creo Arizona. Y en San Francisco, ¿qué problema hay? Yo creo que hay el problema de la supertemporada que hicieron el año pasado. Entonces, espero que les vaya bien, confío en que les vaya bien, indudablemente tienen una muy buena defensa, pero el año pasado tenían un ataque unidireccional porque solo había un objetivo. Este año puede que mejore el tema, pero ha de salir. Evidentemente, no todos los equipos te van a jugar como te jugaban el año pasado porque fuiste la sorpresa. Y en segundo lugar, el calendario que tienes este año, justamente por cómo quedaste el año pasado, pues porcentualmente es más complicado. Veremos qué pasa. Yo no lo sé, por lo tanto aquí es un poco la dimensión desconocida. O sea, que a final de temporada resulta que Seattle ha ganado, me lo voy a creer.
¿Y los Rams?
Los Rams yo creo, pero también lo dije cuando fue español allí, yo creo que van a mejorar. Pero
a mí todos, es que Jeff Fisher me gusta mucho.
Exacto, todos conocemos a Jeff Fisher, pero Jeff Fisher, ¿por dónde va a empezar, Willy? Los va a convertir en un equipo bien entrenado, en un equipo disciplinado, en un equipo que no va a perder 70 yardas por partido en faltas tontas, en no sé qué. ¿Y eso en qué les va a convertir? En un equipo competidor. Competidor. Pero claro, no da para mucho más el equipo de los Rams, sobre todo en defensa. Sobre todo en defensa. Igualmente, yo sí preveo una mejora de los Rams. Pero bueno, insisto, ¿eh? Que me dices que Seattle gana, me lo voy a creer. Que me dices que Niners ha ganado, me lo voy a creer. Los Rams y Arizona yo creo que están un peldaño por debajo, pero que podrían dar una campanada. Sí, también se podrían hundir en la miseria.
Y en esta última sección, que ya os digo que la idea es que sea una sección esta así fija, Ignasi la ha llamado el rincón republicano. Vamos a hacer un repaso de tácticas, de sistemas históricos, de otros que todavía se usan hoy en día, de bueno,
de las preguntas que nos hagáis.
Sí, es más aspectos más técnicos del juego, digamos, y como decía antes, al empezar el programa, Ignasi ha empezado por la defensa flex, que el año pasado ya le pidieron que por favor pues hablase un poco de ella y es lo que ha hecho. ¿Quieres empezar tú? ¿Qué nos cuentas de la defensa?
Sí,
ah, por cierto, perdón, antes de que empieces, que sepáis que una vez hagamos el programa colgaremos la parte del guión que Ignasi hace,
sí,
para el programa.
Lo he traído ya con un documento que así lo colgaremos.
Lo colgaremos en nuestro Facebook, facebook.com/footballspeech, no tiene pérdida. Ahí colgaremos todo lo que Ignasi cuente en el programa sobre pues,
a
esos
nivel
sistemas,
técnico,
exacto,
sí,
tácticas. Y hoy vamos a empezar, como decía, por la defensa flex. ¿Qué nos cuentas?
A ver, la defensa flex, vamos a hablar de ella porque Renzo, creo recordar, ya nos lo propuso cuando publicamos lo de la cover 2-man, que hablamos después de la Super Bowl, que también colgamos los documentos. Ya me la pidieron. A ver, en primer lugar, no confundir con la defensa Eagle, ¿de acuerdo? La defensa Flex parte de la 4-3, ¿de acuerdo? Y la defensa Eagle parte de la 3-4. Tienen un concepto general, pero no es la misma. Si queréis, algún día ya hablaremos de la Eagle. Esta es la segunda variación, o la segunda gran variación destacable a nivel histórico en la NFL de la defensa 4-3. La implantó Wade Thomas Landry, más conocido por Tom Landry, por Coach Landry, como coordinador de defensa en los Dallas Cowboys. Esto fue en los años 70 y se inventó la flex en respuesta a la Running to the Daylight, que
perdón,
le llamaba.
No empezó a diseñarla y a implantarla en los Giants cuando era coordinador defensivo y la acabó de montar en Dallas cuando era head coach?
Es posible. O sea, usarla en el campo la usó en Dallas.
Vale.
Pero como coordinador, ¿eh? Como cuando empezó él como coordinador, luego fue head coach. Sí, primero fue de coordinador,
vale,
de defensa.
No puede ser, puede ser.
Vale, entonces, es un poco lo que, en respuesta a un juego que se popularizó mucho después de lo usar a Vince Lombardi. Lombardi le llamó en su día el Running to the Daylight, ¿vale? Lo que hoy por hoy conocemos, bueno, es una primigenia del bloqueo en zona y que el running back atacara la luz, no una puerta concreta. ¿De acuerdo?
Por ahí donde veía luz,
luz
básicamente, se metía.
Se trataba de meterse.
Exacto.
Estamos hablando de que en la época de este tipo de bloqueo en zona, los líneas de ataque eran unos jugadores, lo normal, de 6'5 y 250 libras, como mínimo. Era lo que los scouters tenían aquello para ser línea de ataque.
Tamaño prototípico, 6'5, 250, más o menos.
Más o menos.
Vale.
Con lo cual, para resumirlo, diríamos líneas grandes y gordos. Lo que conocemos de las líneas de ataque pues de Baltimore o de Pittsburgh hasta hace unos añitos.
Grandes y gordos para la época, que no se entera todo el mundo.
No, y para hoy. Hoy se considerarían, no...
6'5", 250.
Pero hoy sabes que hay muchas líneas que son mucho más ligeras y más rápidas.
Pero
con más
aún así, 250 serían las supermodelos de la línea de ataque, ¿eh?
No, hombre, no.
250,
sí,
es muy poco.
250 son 140 kilos, ¿no? 135... Ya es lo normal, es en defensa que son 300
sí,
libras.
Sí, quizá me estoy liando.
Claro,
sí,
no,
es
te estás liando.
Sí, vale.
O sea,
perdón.
Actualmente un end de estos híbridos y tal, estamos hablando de 210, 220 libras, más o menos, ¿no? 110 kilos,
sí,
115,
sí, sí, sí.
Algo así. No, no, estamos hablando ya de gente de 135 kilos para arriba. Esto era lo prototípico de la época. Bueno, evidentemente, por si todos conocéis más o menos el bloqueo en zona, cómo funciona, ¿no? Se trata de que todos los líneas de ataque bloquean hacia una zona, bloquean al hombre que se encuentran en una zona, corren en zona. Para el que no lo haya visto y no viera fútbol americano en aquellas épocas, es muy bonito o muy bueno de ver las dos primeras temporadas de Minnesota, cuando tuvo a Adrian Peterson.
Y Houston ahora.
Houston ahora.
Houston ahora hace el bloqueo en zona de puta madre.
Por eso. Y también así un poco más tal, los Broncos de Shanahan, para el que quiera
además,
mirarlo.
En el caso de los Broncos de Shanahan era perfecto porque sí que cogía un prototipo de línea de ataque diferente al de la época. Sí. En vez de coger líneas tan grandes, los cogía
ya más ligeros, ágiles. Más ligeros. Y de ahí que usaran. Lo que pasa es que los Broncos de Shanahan, me jode ponerlos ejemplo, porque justamente porque usaban unos líneas más ligeritos, entonces lo que hacían era ir a las rodillas, que era una cosa que exigía ir al cutback, que se le llama, o sea, el bloqueo en cut. Y entonces eso habían jugadores que se negaron a ser drafteados por Shanahan.
Y se ganaron el aprecio de toda la liga.
De toda la liga, que les odiaba directamente. Y también, por tal, pero ya con también líneas más ligeritos de aquella época, los Atlanta Falcons, cuando estaba Vic, Jim Mora Jr., reestructuró toda la línea de ataque para también tener unas líneas de ataque bajitos.
A ver, ¿en qué consiste esta defensa? ¿Cómo se alinea el personal? Cuéntanos.
El personal es exactamente el mismo de una 4-3 normal y su gran diferencia es que yo en el artículo que habréis dibujado lo he puesto con los dos tackles más retrasados. Era que la alineación de los dos tackles, o sea, de todo el centro de la línea, se retrasaba 2-3 yardas. Lo normal era 3 yardas.
O sea, en vez de que los 4 hombres de línea estén en línea, como
en
su
línea
indica.
Y además, normalmente la defensa, si os fijáis siempre en la alineación, es los cascos de la línea de defensa están muy cerquita del balón, lo más cerca del balón posible, para llegar cuanto antes a su... y ser
muy agresivo. ¿Vale? O al running back. En este caso, los dos hombres interiores se ponen 2-3 yardas por detrás.
Sí. Que conste que también se usaba en combinación de un tackle con un defensive end. O sea, que no era solo este dibujo, sino que a lo mejor pues el end de la derecha quedaba retrasado, el tackle quedaba enfrentado y entonces el otro tackle es el que quedaba retrasado. Hacían distintas combinaciones. De manera que estos dos hombres retrasados con los 3 linebackers forman un núcleo de 5 jugadores que podían atacar en diagonal el bloqueo que hacía la línea de ataque. ¿Qué hacía la defensa? En lugar de ir a un gap que en cuanto llegaba en línea de defensa, porque también eran muy gordos en aquella época, ya no estaba ni en línea ni el running back allí porque estaban corriendo de manera lateral en el barrido en zona, lo que hacían era atacar también la luz, entre comillas, en diagonal. ¿De acuerdo? No sé si el concepto, por eso digo que lo hemos escrito y lo publicaremos. Estas 3 yardas te daban la posibilidad de que en lugar de que en línea te bloqueara y te arrastraba, ellos atacaban en diagonal al gap. Y si podían, entraban por uno de los gaps y atacaban directamente al running back que corría protegido por la línea. Con esto anularon evidentemente este tipo de bloqueo en aquella época y... O sea que se inventaron, dijéramos, un contrabloqueo o una línea o una defensa en zona también contra el bloqueo en zona del ataque. Evidentemente, como os podéis imaginar, la flex duró poco tiempo. ¿Por qué? Porque nadie es tonto en este mundo y si me regalan 3 yardas, ¿verdad?, los tackles, ¿qué voy a hacer? Pues ir en carrera directa norte-sur. De acuerdo, con lo cual evidentemente acabó pasando que la flex duró poco como defensa pura y alineada siempre así, pues por esto, porque evidentemente todo el mundo empezó a correr directamente norte-sur.
Claro,
en aquella época los líneas de ataque eran gordos, insisto.
Una de las cosas que produjo la flex defense es que se empezaron a ver en el campo, y hoy en día hay muchísimos ejemplos, esquemas en los que hay mucha rotación, en el sentido de que en ocasiones pones como defensive tackle a un defensive end. A veces, si tienes algún linebacker un poco corpulento, lo bajas a la línea. Si tienes un end que es un poco más rápido, lo pones en 2 puntos. Uh-huh. Todo ese tipo de variaciones vienen del momento en que Tom Landry diseñó esta defensa y todo el mundo dijo: anda, no había caído que se podía poner el personal así.
Evidentemente, esta defensa además está diseñada con 2 tackles muy concretos. A uno no recuerdo exactamente cómo le llamaban, pero venía así como algo como...
The Monster.
Sí, algo
medio
así.
Hombre, medio...
Exacto.
Medio.
Yo iba a decir Monster Man. No sé
Bob
qué.
Lilly, creo que sí. Que era.
No recuerdo. Sé que le llamaban algo así, porque era una bestia parada, o sea, directamente tal. Bueno, igualmente, aunque sea una defensa que tal, a Renzo me la comentó, porque yo he hablado muchas veces de esta defensa. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que el concepto de esta defensa, hay conceptos que instaló la defensa Flex y Tom Landry que aún hoy se están usando. Y de esto también quería hablar. ¿Por qué? Bueno, pues aún hoy, si os fijáis en Arizona Cardinals, muchas veces lo hace, porque su línea de defensa no es que sea una maravilla. Entonces, cuando se encuentran con bloqueos en zona, lo que hace es retrasar toda la línea, normalmente. O sea que siguen habiendo equipos que de vez en cuando usan esto. El mismo Españolo con como comentaba Willy antes, con la alineación de ends dentro de la línea. También, si os fijáis en Justin Tuck, a veces retrasaba un poquito esa posición para que el center y los guardias de New England no le pudieran machacar. Y sigue usándose como concepto defensivo porque en los últimos 10-15 años, sabéis, desde, dijéramos, la aparición del bloqueo en zona de Shanahan otra vez, con Jake Plummer como quarterback scrambler, y a la vez la llegada de McNabb o el propio Vic a la liga, bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Las líneas de ataque han reducido peso, han ganado en desplazamiento y, por lo tanto, es un sistema que se sigue como concepto utilizando algo de la flex. Y, por último, ya para acabar, quería comentar como ejemplo, porque la alineación, hubo momentos que utilizaron una alineación en flex, y digo que es un ejemplo relativamente contemporáneo, es la final de la Conferencia Nacional del año 2004, entre Eagles y Falcons. Justamente fue cuando Vic llevó a final de Conferencia Nacional con Jim Mora Jr. A los Falcons. Bueno, es de libro. O sea, lo que hicieron los Eagles fue de libro. Aparte de que colocaron ends en el interior y en flex, usándolos con un contain exterior para que Vic no se pudiera escapar por fuera. Los dos tackles sí que los alinearon dentro, o sea, lo hicieron al revés. Pusieron a los dos ends por fuera y retrasados, y a los dos tackles dentro. De manera que Vic solo pudiera correr por fuera.
O sea, al revés.
Sí, al revés de la flex. O sea, es el concepto de la flex.
Ah, vale, vale.
Lo que hicieron los Eagles fue coger el concepto de la flex y aplicarlo exactamente al revés. Los dos nose tackles dentro. Y los dos ends retrasados y abiertos, de manera que hacían un contain exterior. Y entonces pusieron al Mike, dijéramos, al linebacker interior en quarterback spy todo el partido, y a los dos outside linebackers también en contain. Y si alguien lo recuerda y si no se puede buscar, anularon completamente el juego de carrera de Vic. Es que me parece que consiguió, o sea, intentó muchas carreras, pero es que le machacaron todo el partido.
Bueno, pues hasta aquí este primer episodio de Smash Mouth Football. Recordaros, como siempre, que tenéis un correo para dirigiros tanto a este programa, que es smashmouthfootball@footballsfitch.com, como al mismo Ignasi, que es Ignasi @. Tenéis nuestro Facebook, como siempre, facebook.com/footballspeech, nuestro Twitter, y el tema que os comentaba antes del SugarSync. Si visteis estos días, he puesto un link para que la gente se dé de alta siguiendo ese link. ¿Por qué? Porque si usáis ese link, a nosotros nos regalan 500 megas y la idea es que cuanto más espacio tengamos, más espacio colgaremos. Por ahora llevo colgados unos 10, casi 10 gigas de material. Como decía antes, están todas las bandas sonoras de los podcasts, están revistas, libros, playbooks, hay de todo. Ignacio creo que lo ha visto ya, creo que
sí,
está.
Sí, sí.
Hay de todo y todo lo que tenga lo iré colgando. Si hay gente que tiene cosas que quiere compartir y me las quiere mandar, lo colgaré también, solo tiene que decirlo. Y básicamente es apuntaros, a mí me llega una notificación de que os habéis apuntado y os doy acceso a la carpeta y es tan fácil como eso. Como siempre, todo gratis, bueno, bonito y barato.
Sí, lo único es que si no, a mí me dice que tengo que acabar porque me tengo que dar de alta no sé qué y bajarme 5 gigas de no sé qué, pero yo no quiero ese espacio.
No, tienes que bajarte un programa, que es un programa gratuito vale. Que entonces lo que hace es comprobar que ya has hecho el registro completo,
vale.
Y entonces yo cogeré tu email y le daré invitación.
Pues que sepáis que no lo he hecho bien todavía.
También recordad que tenemos la newsletter, que está el link por ahí en Facebook. Creo que una de las opciones que está arriba hay un icono que pone newsletter y os podéis dar de alta. Y aparte de eso, creo que ya está. Volveremos esta temporada, grabaremos los miércoles,
sí,
con el nuevo programa, que recordad que dijimos que habría algunos cambios. El programa será de una hora y media semanal y aparte todos los fines de semana, viernes, sábado o domingo, depende de cuándo grabemos, el programa individual, por así decirlo. Ignasi volverá dentro de 3 semanas.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, pero este miércoles no lo escucharemos.
Pero este miércoles volvemos.
Que ya podrá hacer spoiler.
Sí, ya podremos hablar de la temporada. ¿Algo más que quieras añadir?
No, solo esto. Acordaros de escribir si tenéis cualquier duda, consulta de estas así o capricho histórico.
Pues eso, hasta el próximo programa, hasta el miércoles. Que vaya bien.
Adiós.